José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Tengan todas y todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy 18 de junio de 2025, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, como también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad DFM y por nuestra página web albaciudad.org. Que les habla su locutor y periodista amigo José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, CNP 807, acompañado como cada miércoles, siempre por el diputado electo Jimmy Gudiño, como también nos acompañan Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteve. Vamos a iniciarnos con un buen tema, un agradable tema musical.
Tengo que decirle, y otra noche más sin ti.
Pensamiento corre, tráela conmigo, que me vuelvo loco. Pensamiento mío,
pensamiento corre, que mi luz se apaga, que la necesito, que me hace falta.
Enamorado de ella, loco perdido por ella.
Bueno, ¿qué les pareció ese tema? Con Ruby Pérez, el siempre recordado Ruby Pérez, que por cierto fue motivo de un homenaje póstumo y merecido, muy merecido, el pasado 14 de junio en el Poliedro de Caracas, cuando se celebró el merengazo con Omar Enrique y sus amigos. Omar Enrique, el príncipe del merengue, celebró su trayectoria musical con un espectáculo extraordinario, acompañado de un elenco de estrellas, pues, que pusieron a mover a todos los participantes, tanto a los participantes en el escenario como los que estaban en la olla y en las demás localidades del Poliedro de Caracas. Interesante, en verdad, que resultó, y sobre todo el homenaje muy sentido a quien fuera un hijo adoptivo de la Caracas y de la Caracas musical de Venezuela, como Ruby Pérez, pues. Así que merecido el homenaje, y se le va a conceder, pues, se le ha concedido la nacionalidad venezolana, que él se sintió siempre tan venezolano y tan caraqueño en particular. Bueno, merecido, tanto para el uno en vida, como es Omar Enrique, como para Ruby Pérez, pues, ese póstumo homenaje que resume el sentir musical de los venezolanos y el reconocimiento para un hermano latinoamericano, un dominicano, como también los dominicanos como tal han aportado mucho a la historia musical de Venezuela. Y si no, búsquenlo por ahí con Billo, Luis Billo Frometa, para empezar. Bueno, vámonos con las efemérides del día. Tal día como hoy, en 1813, se celebra la Batalla de Agua, enfrentamiento que se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela. Pero también, lamentablemente, un tal día como hoy, en 2016, fallece nuestra querida por siempre Susana Duín, actriz, modelo y reina de belleza venezolana, primera hispanoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo allá en 1955, hace unos cuantos añitos ya, ¿no? El Papa Francisco aprueba el decreto que reconoce el milagro atribuido al venerable doctor José Gregorio Hernández, y desde entonces se abre el proceso para su beatificación en el año 2020. Tal día como hoy, en 1815, se celebra la Batalla de Waterloo, una batalla en las proximidades de Waterloo, población de la actual Bélgica, que puso fin al primer imperio francés y produjo el exilio forzoso de Napoleón Bonaparte. Se funda la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, en Ginebra, Suiza, en 1932. Es el organismo rector del baloncesto mundial, encargado de regular las normas del juego y organizar las competiciones internacionales como la Copa del Mundo de Baloncesto y los torneos olímpicos mundiales. Nace Úrsula Selle, en 1933, esgrimista venezolana que compitió en la prueba individual de florete femenino en los Juegos Olímpicos de 1952. Úrsula Selle y Gerda Müller fueron las primeras mujeres que representaron a Venezuela en unos Juegos Olímpicos. Y también, tal día como hoy, en 1961, nace Andrés Gato Galarraga, el destacado, y siempre, por siempre lo será, en la historia del béisbol venezolano. El Banco Central de Venezuela crea la sede en Maracaibo, teniendo como base el desarrollo de los indicadores económicos y financieros de la región occidental del país, cuya área de influencia se extiende a los estados Falcón, Lara, Mérida, Táchira y Trujillo. En 1979 se decreta Monumento Natural la Laguna de Urabo, en Mérida, acá en Venezuela, un embalse natural de agua salada de origen tectónico, considerado un importante recurso natural, convertido en turístico y recreativo. Bueno, esas han sido las efemérides de hoy. Otro tema musical para que después vengamos a conversar con el amigo Luis Delgado, quien está por aquí ya en nuestro estudio. ¶¶
comparar. Un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Ay, amor, te voy a comparar. Un trenecito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar, nos llama el chipi chipi para gozar.
Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo de chipi chipi.
Y dice
chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo de chipi chipi.
Amor, te voy a comprar un cochecito para viajar en nuestra luna de miel.
Ay, amor, amor, amor,
te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar.
Míralo, mi china,
pichipi. Sabroso estaba,
pichipi.
Chipilón, chipilón, pichipi. Chipilón,
juega.
Pichipi.
Báilalo, mamita,
pichipi.
Qué rico estaba,
pichipi.
Chipilón, que chipilón, que chipilón, que chipilón, pom, pom, juega.
También otro excelente tema musical que le hemos ofrecido aquí en La Voz de Caracas. Y esta oportunidad fue el gran Víctor Piñero. Ese era el fenómeno del Caribe venezolano. Musicalmente hablando, Víctor Piñero, muy recordado, no solamente por sus actuaciones en tarima o a través del acetato, que se como se recuerda a los discos de antes, ¿no? Que se hacían con vinil y decíamos los discos del acetato, ¿ya? Los famosos 48, no, había 78 de 78 revoluciones, había el LP que era long play larga duración. Y llegó a haber uno que llaman 45, uno chico que era del 45. Bueno, nosotros mucho, tanto el amigo Luis, yo no sé si Marco, y tú también bailaron con, y yo bailamos mucho con Víctor Piñero, que está pendiente, como me dijo en una oportunidad el colega y amigo Ángel Méndez, de Swing Latino, me dijo, está pendiente un homenaje que hay merecido que ser, ¿verdad? A Víctor Piñero, sin lugar a dudas. Y vamos a tener que montarnos nosotros como promotores en ello también, ¿verdad, Luis? Sí, seguro que sí, lo vamos a hacer. Y con el entusiasmo de todos los buenos amigos y concejales y todo, Víctor Piñero, el fenómeno del Caribe musicalmente hablando, quien falleció en tarima como él lo quiso en su momento. Bueno, nos vamos con Las Esquinas de Caracas.
Las Esquinas de Caracas.
Vamos a referirnos en la mañana de hoy a la esquina de San Francisco. La esquina de San Francisco debe su nombre a la emblemática iglesia de San Francisco, cuya construcción se inició en 1593, lo iba a decir a la inversa, como parte del convento, el convento máximo de la Inmaculada Concepción, fundado por la orden franciscana en 1575. Templo que se convirtió rápidamente en un punto de referencia religioso, social y cultural para los habitantes de la ciudad colonial. y su presencia marcó el desarrollo urbano del centro histórico de Caracas. A lo largo de los siglos, la iglesia y su entorno fueron escenario de importantes hechos históricos. Y hablando del entorno, recordemos a la famosa La Ceiba de San Francisco. La Ceiba de San Francisco se ha hecho emblemática por distintas generaciones y como tal ha quedado. Y ahí está, de pie, como un roble, La Ceiba de San Francisco. Bueno. También recordamos que en San Francisco se otorgó a Simón Bolívar el título de libertador en 1813, concluida la famosa campaña admirable. Además, en 1842 los restos de Bolívar fueron recibidos aquí antes de ser trasladados a la Catedral de Caracas, consolidando aún más el valor simbólico de la esquina y su iglesia como epicentro de la memoria nacional. La iglesia ha sufrido varias remodelaciones y reconstrucciones, especialmente tras el terremoto de 1641 y durante el siglo XVIII, cuando se amplió y embelleció su estructura, dotándola de una fachada eléctrica con elementos barrocos y renacentistas en 1888, bajo el gobierno de Guzmán Blanco. Se realizó una de las reformas más significativas y en 1956 el templo fue declarado Monumento Histórico Nacional. Frente a la iglesia se encuentra la célebre, como decía antes, la célebre Ceiba de San Francisco, un árbol plantado a mediados del siglo XIX que se ha convertido en otro símbolo de la ciudad. Así pues, la esquina de San Francisco no solo representa un hito arquitectónico y religioso, sino que también es testigo y protagonista de la historia caraqueña, manteniendo su relevancia en el paisaje urbano y en la identidad cultural de Caracas. Bueno, sí, les había dicho que por acá tenemos a un amigo que ya ustedes ya conocen, el amigo Luis Delgado, destacado hombre de activista social, ¿verdad? También pertenece al equipo de la Municipalidad de Caracas, amén del equipo político también del PSUV en Caracas, pero en la municipalidad tiene destacada posición en la Comisión de Economía, Economía y Desarrollo Endógeno, Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, que preside el ahora diputado electo Jimmy Gudiño, a quien tenemos que excusar su inexistencia en este momento porque anda cumpliendo compromisos importantes fuera de este escenario. Y aquí tenemos a Luis Delgado. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por de nuevo estar con ustedes aquí en este prestigioso programa matutino de los miércoles, Alba Ciudad. Quiero informarte o aclararte, sí, que yo soy miembro de la dirección política del PSU de la parroquia Antima.
De la parroquia Antima, ¿no? Por eso decía, bueno, de aquí de Caracas.
De Caracas, bueno, sí, somos, sí, parte de claro, del gran conglomerado de cuadros y dirigentes de la, sí, de Caracas. Caraca. Pero el nivel mío de responsabilidad política está en la parroquia Antima.
Antima, ¿no? Sí. Ah, bueno. Avanzamos, pues, a ver qué nos trae Luis por aquí con sus apuntes de la actividad municipal, uh-huh, y como también el escenario político internacional. Mientras que vamos a ir avanzando, porque después vamos a un corte de la emisora, con estos tres primeros minutos. Luis, ¿qué nos dices en cuanto a la actividad municipal?
Bueno, mira, la semana pasada nosotros estuvimos acá el día miércoles, sí.
Sí.
Y tuvimos una actividad en la parroquia Antímano y otra actividad en la parroquia Junquito. Actividades que, por supuesto, eran promovidas, organizadas y orientadas por la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, que preside el diputado electo Jimmy Gudiño. Bueno, el día viernes en la parroquia Antímano se hizo el encuentro en Ciencia y Tecnología, Desarrollo Endógeno y Robótica. Y se contó con la presencia de casi de 100 personas entre niños, adolescentes y adultos mayores, y se contó con la presencia del diputado Juan Carlos Alemán y, por supuesto, la presencia de muchas escuelas, comunas, consejos comunales y de otros sectores que tuvieron bien ahí, en el caso de los emprendedores, exhibir todas sus experiencias y toda su creatividad en el ámbito de la ciencia y tecnología, así como fue en el desarrollo endógeno y robótica. Y luego a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, nos trasladamos a la parroquia en Junquito, que cumplía 38 años, y donde se aprobó en cámara un acuerdo y donde estuvieron los concejales de Caracas, incluso tuvo el presidente del Consejo Municipal, Jorber López, y tuvieron otros concejales, y por supuesto tuvo el concejal Jimmy Gudiño como concejal actual, pues. Chico. Y bueno, fue un encuentro muy bonito donde se hizo reconocimiento al poder popular a través de las comunas, los circuitos comunales y miembros de la comunidad.
Excelente, sí, ha sido un buen trabajo. Lamentamos nosotros que por cuestiones también, como decimos, de trabajo, teníamos otros compromisos, no haber podido estar allí, pero como siempre, espiritualmente estuvimos. Y ese mismo día, Concheri, tengo que lamentar el fallecimiento de un gran periodista, un gran, excelente periodista deportivo y docente universitario, y sobre todo en la materia también de periodismo deportivo, como lo fue Manuel Álvarez Alfonso. Manuel Álvarez Alfonso, un hombre que ha sido comentarista, no solamente en diarios, sino también en televisión, y como señalaba ahora, pues, hermano de otro destacado periodista como Jesús Álvarez Alfonso. Sí, al Jesús Álvarez Alfonso, que también lo tuvimos en muchos años, era director de Relaciones Públicas, de ese conjunto de clínicas aquí en San Bernardino. Bueno, vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresamos de nuevo con La Voz de Caracas y con nuestro invitado que nos acompaña, el compañero Luis Delgado.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Un saludo aquí muy caluroso para Alba Ciudad. Aquí estuvimos, mi nombre es Freddy Medina. Estuvimos aquí un poco realizando lo que es el merengue caraqueño, un poco de su hecho histórico, social, cultural, un conversatorio sobre el merengue rucaneado y la ejecución de cómo eran los pasos y la figura que se realizaba en este merengue durante las primeras momentos en Caracas de antaño, y luego, bueno, cómo ha venido variando este género musical y danzario dentro de lo que significa nuestra ciudad.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo, afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Agenda cultural. ¿Alguna vez has pensado en estampar tu propio material? Este es el momento. El Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez te da la oportunidad de unirte al taller de serigrafía. En esta capacitación patrimonial aprenderás sobre esta técnica de manera gratuita los días 19 y 20 de junio de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¡Te lo vas a perder! ¡Anímate!
Somos conciencia. Somos cultura.
Las 10 y 29 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, aquí de nuevo con ustedes, complacidos de tenerlos en esta audiencia, grata audiencia. Un saludo al amigo Gabriel Rangel, al hermano Gabriel Rangel, que está en nuestra sintonía. Y también particularmente a todos los que están hoy celebrando su día de cumpleaños o su onomástico. Para ellos también nuestros cordialísimos saludos y mejores deseos de que, bueno, sigan trabajando y desarrollando y aportando al país y sigan con nosotros en sintonía de La Voz de Caracas. Y nosotros seguimos con Luis Delgado.
Bueno, mira, ayer se realizó la inscripción de los candidatos nuestros, del PSU y del Polo Patriótico, ante el CNE. Ayer en la esquina de Angelito, cerca de la Plaza Capuchino, hubo una concentración de la militancia del PSU y del Polo Patriótico, y se contó con la presencia de compañeros de la Dirección Nacional como Nahum Fernández, el almirante Carmen Meléndez, diputados nuestros que estuvieron en la tarima, y por supuesto tuvieron también nuestros candidatos que ayer fueron inscritos para optar a un cargo de concejal. Y por supuesto también estuvo la almiranta, quien va a ser nuestra bandera de nuevo en la ciudad de Caracas para repetir como alcaldesa de Caracas, la almirante Carmen Meléndez. Sí. Hay que destacar que ayer lo que pudimos observar, que la decisión del partido es que se colocó en esas responsabilidades que van a asumir, sobre todo jóvenes, muchos candidatos nuestros en Caracas jóvenes con experiencia política, jóvenes con experiencia social y jóvenes comprometidos y con la ética revolucionaria del Partido Socialista Unido y del legado del comandante Chávez. Yo creo que nosotros en Caracas, el Polo Patriótico y el PSU, que somos un solo equipo en Caracas, vamos a presentarle a los caraqueños unos candidatos que van a ser candidatos del pueblo, que van a ir a las calles, que van a estar vinculados con las calles y que no es un invento de nosotros. La mayoría de estos cuadros nuestros que fueron inscritos ayer y que van a salir en campaña pronto vienen de una trayectoria vinculada con las comunidades y con los barrios, con la gente. O sea que conocen la realidad de la ciudad de Caracas, conocen la realidad del pueblo. Entonces, yo estoy convencido, como está el alto mando de la revolución, de que en Caracas tenemos un trabuco. Y ese trabuco está encabezado por la almirante Carmen Meléndez, que va a la reelección este 27 de julio, donde estamos convencidos de que vamos a salir de nuevo victoriosos para que la alcaldía de Caracas sea dirigida, como siempre está siendo dirigida en este momento, al servicio de los caraqueños.
Ah, perfecto, excelente. Y ese proceso eleccionario se va a cumplir también en todo el país.
¿Cómo? Correcto.
Sí.
Son unas elecciones nacionales, prácticamente.
Sí.
Unas elecciones municipales.
Aquí estamos hablando de esta parte que nos corresponde, nos atañe directamente, porque estamos
en
la ciudad de Caracas, en la capital de la República, pero esto tiene precisamente excelentemente su proyección hacia todo el territorio nacional.
Exactamente.
Como tal se va a celebrar. Cuando hablaba del 27 de julio, me recordé del 27 de junio. Desde ahora, un saludo para todos los colegas de la profesionales de la comunicación social, que el 27 de junio estaremos celebrando el Día Nacional del Periodista, y que también pues las autoridades nacionales y municipales y eso ya estarán preparando sus programas de reconocimiento y la entrega de los premios. Entonces ya les informaremos en su momento de todo ello. Bueno, y continuamos entonces, antes de entrar en otra parte, con Luis Delgado, nuestro amigo Luis Delgado, invitado la mañana de hoy. Vamos con los cuentos y leyendas de Caracas. La leyenda del ánima sola en Caracas es una de las más arraigadas en el imaginario popular venezolano, especialmente en el contexto de la religiosidad y las creencias sobre el más allá. El ánima sola suele representarse como el espíritu de una mujer, a menudo identificada como María Celestina Abdégano, condenada a vagar en soledad y sufrimiento por no haber cumplido con sus deberes espirituales en vida o por haber cometido algún acto grave, según la versión de la leyenda. En la iconografía católica se la muestra encadenada y rodeada de llamas, símbolo de su eterno padecimiento en el purgatorio. En Caracas, la devoción y el temor hacia el ánima sola se han manifestado en prácticas populares, como la petición de pedir favores a cambio de promesas, generalmente encender velas durante varios días. Se cree que el ánima sola puede conceder milagros, especialmente en situaciones desesperadas, pero también es conocida por su carácter vengativo si la persona no cumple con lo prometido. Relatos urbanos cuentan que quienes olvidan pagar su deuda con el ánima pueden experimentar apariciones aterradoras, como sombras o figuras fantasmales que buscan cobrar lo adeudado. Uno de los relatos más conocidos en Caracas narra la experiencia de una mujer devota que, tras olvidar encender una vela prometida, fue visitada por una extraña que al entrar en su casa se transformó en una sombra negra que la atacó violentamente. Solo al encender la vela pendiente, la aparición desapareció, dejando a la mujer marcada por el miedo y la lección de no incumplir sus promesas a las ánimas. Este tipo de historias refuerza el respeto y la cautela con la que los caraqueños se relacionan con el ánima sola. El mito del ánima sola también ha influido en la toponimia de la ciudad, como en la famosa esquina de ánimas, y en la literatura oral caraqueña, donde se mezcla con otras leyendas de apariciones y almas en pena. Así, el ánima sola sigue siendo un símbolo de advertencia y de fe, recordando la importancia de cumplir las promesas y el poder de las creencias populares en la vida cotidiana de Caracas.
Por la la puerta de mi casa en correcta formación. Van pasando los cadetes que hoy están de graduación. Unos son de la Marina y otros son de la aviación. Otros guardias nacionales y oficiales en formación. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión. Los cadetes tienen sables y la guardia su cañón. Pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación.
Sí, de nuevo con ustedes, complacidos de estarlos acompañando, y ustedes a nosotros, como de costumbre, todos los miércoles en esta hora estelar de la mañana, 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Y continuamos nosotros con el amigo Luis Delgado. Luis, ¿cómo estamos en materia de política y política internacional?
Bueno, mira, ahorita la noticia internacional más importante es el conflicto que hay en el Medio Oriente entre Irán y Israel. Para nadie es un secreto.
Sí.
Que es lo que está aconteciendo en este momento. Fue una guerra prácticamente anunciada. Ahí se ve que el interés de que ese conflicto se desarrolle es el imperio norteamericano. Ahí simplemente es un, todo el mundo, casi, bueno, los especialistas en esa materia, los estudiosos de esos temas, lo que indican es que esa es una situación generada por los Estados Unidos. Como ustedes saben, o como nosotros hemos venido investigando y analizando y observando los analistas, el gran pecado que ha cometido Irán es que se convirtió en una república soberana. Y todo país que trata de ser soberano, independiente y no dependiente del imperio norteamericano se convierte en un estorbo para el imperio.
Lo que pasa con Ucrania también.
En el caso de Ucrania es distinto.
Ah, distinto.
Sí, porque hay un conflicto. Sí, Rusia y Ucrania es un conflicto distinto al conflicto que está en el Medio Oriente, que son estos dos países.
Sí.
Pero en el fondo es que la revolución iraní no se va a arrodillar ante el imperio. Y hay que recordar que ellos como país soberano y que se han ido desarrollando, han desarrollado su industria militar, su industria armamentística,
sí,
han desarrollado el uranio.
Y hasta nuclear.
Y ellos están trabajando el uranio. Bueno, como cualquier país que lo pueda hacer, pues un país soberano tiene el derecho de decidir qué es lo que puede hacer con su riqueza, con sus minerales. Por supuesto, los Estados Unidos no le interesa ese tipo de país, pues.
De competencia.
Claro, porque ellos se convierten en un obstáculo para Estados Unidos. Y ellos han tratado siempre de frenar a Irán. Irán se han sentado a la mesa de negociación para llegar a algunos acuerdos, pero ha sido difícil, pues, porque las condiciones que le impone Estados Unidos, ellos no las aceptan. Ellos ponen una serie de condiciones para llegar a algunos acuerdos y ellos no lo aceptan. Bueno, y ahí está la situación. Bueno, Israel irresponsablemente lanzó una ofensiva misilística, se quiere decir. Bueno, y le causó unos daños, tanto humanos como materiales,
sí,
a Irán. Bueno, pues viene la contraofensiva, viene la respuesta iraní, y ahí están las consecuencias. Eso
sí
tiene el Medio Oriente convulsionado y el país, Israel, está sufriendo en carne propia lo que le ha hecho a Palestina y el que ha hecho en Gaza.
Ahí
está la demostración. Bueno, están recibiendo lo que ellos le han hecho a los palestinos, lo que han hecho en Gaza. Bueno, ellos están recibiendo su dosis que ellos dan, ellos están recibiendo. Por supuesto, eso va a tener una repercusión mundial, porque eso afecta eso va a tener un efecto mundial que a lo mejor no será en este momento que se pueda ventilar o se pueda ver, pero eso va a tener consecuencias en el mundo
que son impredecibles.
Son impredecibles. Ahora nosotros aquí en Venezuela, bueno, nosotros tenemos aquí en Venezuela con nuestro presidente Nicolás Maduro una diplomacia de paz. Nosotros siempre nos ha gustado la paz. Siempre hemos trabajado la paz. El comandante Chávez siempre trabajó la paz. Incluso el comandante Chávez, cuando estaba ejerciendo el gobierno, en un aló presidente, le dijo al gobierno israelí que tenían que desocupar nuestro país y tenían que salir de la embajada. Hizo unas críticas fuertes al sionismo.
Sí.
Ellos son una corriente sionista. Entonces, bueno, ahí tú ves cómo está el mundo, pues.
Sí. Y convulsionado.
Convulsionado. Entonces ahora tenemos dos conflictos: el Medio Oriente, Irán, Israel, y allá en Europa, Ucrania, Rusia, que
Rusia.
es otro tipo de confrontación. Entonces, por lo menos nosotros aquí en Venezuela debemos estar atentos. Nuestro gobierno, nuestro alto mando de la revolución, deben estar atentos, deben estar estudiando las posibles consecuencias que puedan tener para el mundo y que pudieran afectar a nuestro país. Recuerden que ahí, más que todo, es el tema del petróleo, pues. Irán es un país productor de petróleo.
Sí.
Nosotros somos un país productor de petróleo y pudiera ver que eso afecte al tema del petróleo, el abastecimiento a nivel mundial. Por supuesto, eso va a generar que los precios del petróleo aumenten.
Sí.
Pero nosotros no queremos que el petróleo venezolano aumente por causa de una guerra. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el aumento del petróleo o de los barriles sea un acuerdo consensuado con la OPEP y con países que forman, en este caso, los países que producen petróleo, lo que llaman los países BLUE.
Sí.
Entonces, bueno, eso nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que producir, tenemos que organizarnos y tener mucho discernimiento sobre esa situación.
Sin lugar a dudas, que como me señalaban por aquí, como una señal, estos conflictos también siempre tienen una base económica, de interés económico, como también en otros casos religiosos, ¿no?
Sí,
sí, porque eso se trata también.
Sí, no, es que el presidente Chávez lo dijo. Yo ayer estaba viendo los Illas y entonces Chávez siempre preguntaba: mira, países como Irán, como Irak,
sí,
como Venezuela. O sea, nosotros somos el foco de atención y el interés de las transnacionales y del imperio.
Sí.
Nosotros somos productores de una energía que, bueno, que es un requisito fundamental para mover el sistema económico del mundo. Entonces, ahí también está el caso del uranio, el caso del petróleo, bueno, y la supremacía que está tratando de expandirse por el mundo. Quien conduce eso es Trump, que es un gobierno supremanista, es un, como quiere ser el patrón, el rey del mundo, Y entonces hay países y gobiernos y pueblos que se le paran firme y le dicen, no, usted manda ya, aquí no, aquí mandamos nosotros. Y en el caso de Venezuela, nosotros hemos tenido claridad ideológica desde el comandante Chávez hasta el presente gobierno con nuestro presidente Nicolás Maduro, del rol de nuestro gobierno, y entendemos que somos un país soberano y libre, independiente, y que nosotros vamos a respetar las leyes internacionales, pero también queremos que nos respeten a nosotros como venezolanos.
Sin lugar a dudas, sí, de eso se llama libre pensamiento y libre actuación como tal, ¿no? Basado en derecho, siempre basado en el derecho, tanto nacional como internacional, ¿sí? Porque ese es el equilibrio, el hilo conductual que debe mantener y prevalecer para mantener el equilibrio también entre esas apetencias desmedidas, ¿no?
Nosotros hemos sido respetuosos del derecho internacional. Si un atributo, una condición, algo fundamental que tiene nuestra revolución es que estamos apegados al derecho internacional. Nosotros somos muy respetuosos, y lo hizo nuestro comandante eterno Chávez, y lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Somos respetuosos de las leyes internacionales. No así el caso de Estados Unidos, el caso de Israel y el caso de la Europa, pues.
Sí.
La Europa.
Que por cierto, ¿no será que Trump, en su afán, ¿verdad?, de esa proyección bélica internacional, descuida también lo que él está generando en su propio territorio con esto, con este caso de las migraciones y cómo trata, ¿verdad?, de criminalizar a todas las personas que van hacia allá, y olvida de que también los venezolanos, como los latinoamericanos, que han aportado mucho al desarrollo interno de los Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que en el caso de Trump, creo que es un improvisado de la gobernanza. Yo creo que un presidente tan importante como es la primera potencia mundial no puede asumir ese tipo de conducta, pues. O sea, es un señor que no escucha a nadie, es un señor que no acepta recomendaciones de nadie. Es un improvisado, cada vez que dice una cosa no mide las consecuencias que le pueda traer a su propio país, a su población. No le importa los otros países, no le importa el derecho internacional, no le importa incluso las leyes norteamericanas. Ahí tiene un problema.
Y las que desempolvan son para aplicarlas duramente, severamente, y ¿verdad?
Pues en el caso de los migrantes. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en el caso es que ahora nosotros no podemos, bueno, un venezolano que quiere ir para Estados Unidos no puede ir para Estados Unidos.
¿Qué tiene? ¿Qué,
eso es xenofobia, eso es racismo.
Sí.
O sea, nueve países que no pueden ninguno de esos ciudadanos visitar a ese país. O sea, es un señor que está tostado. Disculpen el término.
Bueno, por eso es que ha tenido la reacción, inclusive dentro de su propio territorio, de autoridades. Ahí tenemos la gobernadora de Michigan.
Sí.
¿Cómo era? Lo dejó ¿cómo se llama? Hasta en ridículo, pudiéramos decir.
Tiene conflicto interno.
Sí, cuando le dijo que recordara su procedencia, que viene de inmigrantes también como tal, y así, y el aporte que han dado las personas de otras latitudes que han ido a colaborar en el desarrollo de los Estados Unidos.
Es un gobierno supremacista. Ellos se creen que son los dueños del mundo y que las cosas se hacen como ellos piensan, como ellos quieren que se haga, y no les importa las leyes internacionales.
No, en este caso no cree que de ese criterio cerrado empresarial pensando mucho en su poder económico, ¿verdad? Como tal. Bueno, lamentablemente, bueno, tenemos... Ah, nos quedan 3 minutos, mira cómo ha ido pasando el tiempo. Bueno, Luis, vamos a... ¿Qué tienes por allí para aprovechar antes de que nos despidamos?
Bueno, mira, darle las gracias porque creo que en 2 semanas he estado por acá. Ya me estoy convirtiendo como un amigo de esta emisora, de esta radio.
Seguro.
Y bueno, estamos a la orden para seguir tratando algunos temas que uno más o menos...
¿Tienes algunos eventos previstos para la semana, para los días subsiguientes? A nivel de la municipalidad o de ustedes.
Bueno, ahorita viene el despliegue de todos nuestros candidatos y la candidata a la campaña, pues. Es una campaña muy corta, de 11 días.
Sí, correcto.
Entonces, va a ser una campaña, bueno, el comando y los estrategas nuestros definirán cómo se va a realizar el esquema de campaña en 11 días. La ventaja es que son jóvenes. Y nuestra almirante es una mujer que pese a que tiene cierta edad, es una mujer muy aguerrida, muy, muy dispuesta para asumir su responsabilidad y su reto. Entonces, bueno, todos estamos dispuestos sí. a incorporarnos a la campaña.
Todo ello precisamente en función del bienestar general de la de estas comunidades de la verdad del Distrito Capital.
Así es.
A todos por igual. Bueno, que gobiernen en función del beneficio colectivo como debe ser y con los lineamientos que le van a orientar esos muchachos que son jóvenes, que bueno, pues como tú señalas, se incorporan a la lucha política y al gobierno municipal. Sí. De el municipio bolivariano Libertador. Bueno, y así estamos llegando ya al final de nuestro espacio por el día de hoy, el programa La Voz de Caracas, que llegamos a ustedes gracias por, y le damos las gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos, en fin, en todo, en las redes como nos están siguiendo. Y también damos las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertú, en la Producción del Programa Marcos Esteve y en el Comando de los Controles Técnicos el buen amigo Alexander Rodríguez. También Wilfredo Jordán y como siempre a Jimmy Gudiño, y las gracias a Luis Delgado por haber estado aquí también acompañándonos con nosotros, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, como también por albaciudad.org. Bueno, que tengan un término del miércoles y de la semana feliz.
Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.